Bueno, hermanos, el título de este mensaje es Cuando mi pecado cruzó, dice, con la santidad de Dios. Y ese cruce para muchos de nosotros que ya hemos aceptado a Jesucristo sucedió aquí en la cruz del Calvario. Cuando nuestras vidas venían llenas de pecado, cuando nuestras vidas venían cargadas, ¿verdad?, de culpabilidad, de todo, venimos aquí a la cruz del Calvario y esa carga pesada nuestro Señor Jesucristo la transformó en una carga ligera, porque nuestros pecados fueron removidos. Esa cruz, ese punto de ahí, hermanos, para muchos de nosotros ha sido un cambio de transformación. ¿Verdad? Porque cuando usted llegó a esa cruz del Calvario, como llegó y cuando se fue de ahí, ya no fue la misma persona, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos llegado a ese punto y hoy caminamos muy diferente. Muchas cosas han sucedido, pero sobre todo la presencia de Dios siempre ha estado en nosotros. Hoy en este día, hermanos, como es todos los primeros domingos de cada mes, celebramos nuestra Santa Cena, ¿verdad? En donde se nos recuerda a cada uno de nosotros a través de la palabra lo que dice, haced esto en memoria de mí. Muchas veces tomamos esa frase y realmente no entendemos todo lo que está diciendo, ¿verdad? Pero hoy en este día vamos a hablar un poquito de todo esto. Hoy es el comienzo del mes, como les dije, y cuando nosotros miramos a esta cruz, ¿verdad? ¿Qué emociones, qué sentimientos o qué pensamientos nos evoca? O sea, nos hace sentir o no nos hace sentir nada. Cuando usted mira esa cruz, ¿qué es lo que usted ve? A mí, nosotros vemos esa cruz muy bonita, ¿verdad? Bien blanquecita, bien que es un 4x4, ¿verdad? Maderita ahí, bien linda, bien limpia, qué bonita. Hasta quiero irme a tomar un retrato con ella. Pero esa no fue la cruz que cargó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que era madera pesada, que fue madera hecha, rústica, ¿verdad? En donde él tuvo que cargar esa cruz después de haber sido flagelado, después de haber sido bofeteado, de haber sido escupido, todo aquello que sucedió en aquel entonces. Cierto, hoy no es Semana Santa, no es tiempo de resurrección cuando normalmente hablamos esto, pero por algo nos dice la palabra, hacer esto, dice, en memoria de mí. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que miremos a esa cruz y no veamos, este es un símbolo, este es una representación de lo que realmente sucedió en aquel tiempo. Y de lo que nosotros nos hemos de recordar es todo lo que hizo Jesucristo al estar allí en esa cruz. Esta cruz no solamente representa la cruz original de Jesús, pero nos representa ese lugar donde nuestros pecados también se cruzaron con la santidad de Dios. Usted no puede estar aquí gozándose de Jesucristo sin haber estado aquí ante esta cruz. Usted no puede llamarse cristiano o hijo de Dios sin haber estado y haber sus pecados cruzado con la santidad de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Y hay algunos que aún no han hecho ese paso de llegar allí, ¿verdad? Pero tal vez ahora, hermanos, si el Espíritu Santo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros que estamos aquí gozándonos en su presencia, hemos tenido este encuentro con esta cruz, ¿verdad? En esa cruz es el sitio donde mis pecados fueron enterrados. Es el sitio donde Jesús le dijo al pecado y le dijo a la muerte, no más. Hasta aquí, dice, llegó tu poder, ¿verdad? Porque cuando Jesucristo murió, Él venció el pecado, Él venció la muerte. Y porque Él venció, nosotros somos vencedores también. Allí Dios permitió que su Hijo perfecto muriera por el bien de cada cosa incorrecta que nosotros habíamos hecho en nuestra vida. No solamente las cosas que habíamos hecho, las cosas que habíamos dicho, ¿verdad? O las cosas, hermanos, que también hemos pensado. La cruz limpia todo eso de nuestro ser. Hermanos, en la cruz, Jesús terminó el trabajo que se requería para salvarnos de la muerte que merecemos. Este fue el trabajo, la obra completa. Por eso nosotros, cuando leemos ahí de su crucifixión, llegó un momento, después de 6 horas de estar colgado, cuando Él dijo, ¿verdad? Tetelestai. ¿verdad? Sea completo, está terminado, está hecho todo, no hay nada que ha quedado sobrando, consumado es, dijo, porque no hay nada que le quedó pendiente, todo fue terminado, esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo se completó en la cruz del Calvario. Todos los meses, hermanos, los primeros de cada mes, por los últimos 10 años que he estado sirviendo como pastor, pongo una frase en la pantalla cuando hacemos la comunión. Y esa frase es, haz esto en memoria de mí. Porque el objetivo, hermanos, es de no olvidar. Es de no olvidar. Por esto se tiene que repetir. Mire, ¿alguna vez usted ha visto, yo sé que suceden mucho en las películas americanas, no he visto ninguna en español todavía, ¿verdad? Pero sucede mucho, ustedes que ven la programación en inglés, ¿verdad? En donde hay películas en donde se repite, ciertas personas siguen reviviendo el mismo momento una vez y otra vez y otra vez y otra vez. They keep reliving the same moment over and over again, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto Groundhog Day, ¿verdad? Sucedía eso, ¿verdad? Estaba envuelto en un ciclo y revolvía y vivía las mismas cosas. En el tiempo de Navidad suelen pasar muchas de estas películas solo para hacerle entender a una persona cuán importante es un acto y cómo tiene que cambiar. Entonces toda la película se trata de que tiene que revivir el mismo momento una vez hasta que cause un cambio y luego ya puede continuar con su vida. 12 días de Navidad, Navidad todo el día. Doctor Strange, ¿verdad? Si a usted le gustan. Son películas que hablan de esos ciclos de una persona que está viviendo y viviendo y repitiendo y repitiendo. Mire, cada vez que nosotros miramos esta cruz, siempre debe de causar en nosotros que reflejemos lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Porque Él no quiere que se olvide. Usted se puede imaginar todo lo que Él sufrió. Todo lo que Él fue lastimado, herido, torturado para que nosotros nos olvidemos de todo lo que Él ha hecho. Yo creo que sería muy injusto de nosotros no valorar el gran sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo podamos tener vida eterna, hermanos. Por eso Dios nos recuerda y constantemente nos está diciendo eso, que debemos de acordarnos. Algo así como estar atrapado en este ciclo, ¿verdad? De estas películas. Lo revivimos y lo revivimos y lo revivimos. En Lucas 29:12 nos dice, también tomó pan y después de haber dado gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí, dice. Hagan esto en memoria de mí. Pero a veces, hermanos, esto resulta difícil, ya que simplemente nos olvidamos de recordar, ¿no? Nos olvidamos de recordar. Decía ahora en la mañana que había una hermana que viene y me da un paquetito así de pastillas. Dice, pastor, tenga esas pastillas. ¿Para qué son? Le dije, no se preocupe. Dice, son buenas, dice, son vitaminas. Y si usted toma estas pastillas, dice, le va a ayudar a no olvidarse, a recordar, dice. Entonces me dio el paquetito de pastillas. Y luego ya un tiempo después me dice, pastor, ¿se las tomó? No, le dije, es que me olvidé. Pues ya ve, me dice. ¿Verdad? Así soy yo, ¿verdad? Se me olvidan muchas las cosas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿por qué recordamos algunas cosas, pero no nos recordamos de aquellos acontecimientos que han sucedido en toda nuestra vida? Solo ciertas cosas nos acordamos. O más bien, ¿por qué no recordamos las cosas más tontas? Y no recordamos las más importantes, ¿no? A veces nos acordamos de unas cosas que, ¿cómo recuerdo de eso que sucedió hace tantos años que no tiene nada que ver para lo que me va a ayudar a mí en nada? Pero aún así me recuerdo. Nosotros crecimos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Yo vine aquí a los Estados Unidos de los 7 años de edad. Así que prácticamente pasé todo mi niñatus y mi niñez. Y mi juventud aquí en los Estados Unidos, pero a veces me pregunto por qué tengo dificultad para recordar las cosas más importantes. Sin embargo, yo todavía me recuerdo que mi Bolonia tiene un primer nombre y un segundo nombre. It goes a lot better in English because we never see this in Spanish. En inglés había un comercial que dice, hay un cantito que decía, mi Bolonia tiene un primer nombre. Y se llama O-C-A-R, Oscar. Mi Bolonia tiene un apellido y se llama Meyer, ¿verdad? Entonces le digo, eso no tiene nada que ver. No me ayuda a mí en lo absoluto. No me ayudó en la escuela, no me ayudó en la universidad, no me ayudó en el seminario, no me ayuda ahorita nomás para presentarse solo aquí a ustedes, pero ocupa un lugar en mi memoria, ¿verdad? Y había otro también por allá que decía que I'm a pepper, you're a pepper, we're a pepper, wouldn't you like to be a pepper too? ¿Verdad? Digo, habla de este comercial de Dr. Pepper. En primer lugar, a mí ni me gusta Dr. Pepper. Pero veo esto y está impregnado en mi mente, se lo puedo cantar, y no tiene nada que ver, le digo, de cosas absurdas, cosas que no tienen ninguna relevancia a lo que yo soy, a lo que necesito hacer, y me recuerdo de estas cosas como si fuera el día de ayer, ¿verdad? Pero si me mandan a la tienda, ¿verdad?, a que traiga 4 cositas en la lista, no me recuerdo de ni una, ¿verdad? Me acuerdo de las primeras 3, pero nomás le agrega la cuarta, se me borraron todas, ¿verdad? Y le digo, textéamelo mejor, mándamelo por texto, ¿verdad? Hermano, Dios realmente nos dio un gran regalo de lo que es nuestro cerebro. Las personas, los lugares, eventos o cosas que necesitas recordar, se repiten, se tienen que repetir y así guardan ese lugar en nuestra memoria de largo plazo debido a este acto repetitivo. En otras palabras, tienes que estarlo repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo para que se vaya quedando grabando, grabado, grabado aquí en la mente. Por eso la palabra nos dice, haced esto en memoria de mí. Repítanlo, recuerden, no se les olvide, no se les olvide, ¿verdad? No se les olvide el nombre de su esposa o de su esposo, ¿por qué? Porque luego les va mal, ¿verdad? Luego les va mal, ¿verdad? O no le vaya a salir otro nombre a su esposa, ¿verdad? Por ahí, No, nada de eso. Por eso siempre recordamos que su nombre es tal, ¿verdad? Entonces, el hecho repetitivo. Cuando estaba estudiando yo en México, tuvimos una clase de ciencias naturales, science, ¿verdad? Y teníamos un examen. Los maestros allá no tenían fotocopiador, así que nos dictaban todas las preguntas que iba a hacer en el examen y nos dictaban la respuesta también. Una ocasión eran 250 preguntas y dice, de esas 250 preguntas voy a elegir 100. Dice, ahí está. Pues hermanos, qué bárbaro, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hermano, yo me memoricé todas las 250 preguntas y respuestas, ¿verdad? Yo quedé asombrado, ¿verdad? Asombrado. Pero ahorita, ¿me hace alguna pregunta? Es más, ese mismo día en la noche ya relajado me bañé y traté de recordar, no me podía acordar de una. Solamente me acordé para pasar el examen y borrón y cuenta nueva. Empezamos con una meta en blanco. Pero así es Dios. Tienen que estarse repitiendo y repitiendo y repitiendo para que eso quede grabado en nuestra mente. Dicen aún, hermanos, que aún las emociones también impactan nuestros recuerdos, ¿verdad? Pónganse usted, escucha una rola, escuchen una canción. ¿Ves? Ustedes saben. Y unos están... ¿verdad? La canción, escuche una canción que a usted le gustó, que usted escuchó hace tiempo, hermano, es como que si es transportado, ¿verdad?, hacia ese lugar una vez más. Y si estaba comiendo cuando lo escuchó, empieza a oler la misma comida, a saborear todo. O si estaba siendo regañado, o si estaban siendo, todos esos sentimientos regresan, porque así es nuestra mente, ¿verdad? O sea, ya sea positivo o malo, el impacto a su vida, lo más probable es que siempre recuerde esto. Pero si son cositas de una vez u otra vez, se le olvidan. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo este mensaje? Mira, cuando miramos nosotros la cruz, debería hacernos pensar en lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y cómo sufrió por lo que podemos, por todos, para que podamos tener salvación, ¿verdad? Recuerde todo lo que le ha hecho. Si yo les digo a ustedes, ¿qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo para que usted pudiera tener salvación? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pues, cargó la cruz, okay. Murió en la cruz, okay. ¿Es todo lo que recuerdas? ¿Es todo lo que pasó? cargó esa cruz y lo crucificaron. Ahí es todo, ¿lo recuerdas? Hermanos, tú tienes salvación por Él. Todo lo que Él hizo, todo lo que le pasó, todo lo que Él sufrió para que tú puedas tener salvación. ¿Y solo te acuerdas que cargó una cruz y lo colgaron en el madero con clavos? Hermanos, ¿cuántos de ustedes vieron ya la película La Pasión? ¿Verdad? Casi todos nosotros hemos visto esa película, ¿verdad? Esa es otra de las películas que también tengo en mi mente. Está impregnada, ¿verdad?, en mi recuerdo, una escena específicamente de la película en donde yo cierro mis ojos y es como que si yo mismo pudiera estar allí. Y esa escena es cuando lo estaban flagelando, cuando lo estaban latigando, ¿verdad? Ahora, no la quise poner ahí cómo quedó, ¿verdad?, después de esa escena, porque es tan impactante, muy impactante. Si usted no ha visto la película, vea la película, esta escena cuando está siendo ahí con el látigo, los romanos le están dando, hermanos, pedazos de carne caían, le arrancaban. 40 latigazos sufrió, era un ensangramiento por todo lugar. Cuando caía el látigo y lo arrancaba así, la cara, la expresión de dolor, y todo lo hizo por mí, y todo lo hizo por ti. ¿Cómo me voy a olvidar de tanto dolor que sufrió mi Señor Jesús para que yo pudiera tener vida eterna y hacerlo a un lado? Ahora déjeme decirle, la película esta, La Pasión, simplemente es una representación de Hollywood de lo que sucedió. Hermanos, en la realidad fue peor lo que sucedió. Si esto usted cree que fue peor, en la realidad fue mucho más peor. Y encima de todo esto, después se le dice a Jesucristo que para ir al Calvario fue azotado, hermanos, fue escupido, fue golpeado por soldados en la cabeza. Se burlaron de él como el rey de los judíos. Lo obligaron a cargar una cruz pesada después de ser golpeado. Luego los clavos perforaron su carne aquí en sus muñecas con martillazos. Fue levantado y colgado mientras después, con todo su peso, dice, lo llevaba en esos clavos. Y luego 6 horas después de todo esto, tomó su último aliento y expiró. Y todo al lado de él, dice ahí, continúa la palabra de Dios. Al lado de él, dice, estaba un centurión, en el versículo 39. Dice que después de ver todo esto, dice, después de las 6 horas, dice, el centurión que estaba enfrente a Jesús, al oír, gritó y a ver cómo Jesús murió, dice, gritó, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Ciertamente, seguramente, este hombre era el Hijo de Dios. En otras palabras, lo que dijo, ay, dice, hicimos un error horrible. Nos equivocamos. Después de la muerte, gritó y exclamó todo esto. Hermanos, Jesús fue rechazado por todos, hasta que en la cruz se dieron cuenta del error de sus hechos, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. La pregunta que yo tengo para ustedes es, ¿cuántas veces tú le has rechazado a Jesús? Pero pastor, yo soy cristiano, yo ya no rechazo a Jesús. Si rechazamos todavía a Jesús. No lo estamos rechazando como Salvador, pero sí lo rechazamos aún en estos días. ¿Cómo dice? Bueno, ¿estamos haciendo todo lo que nos pide que hagamos o lo estamos ignorando? ¿Todavía vives tu propia vida a tu manera? La manera dice, o vienes a la iglesia. ¿Todavía vives tu propia vida a tu manera en días en que no vienes a la iglesia? O sea, saliendo de aquí, ¿haces lo que tú quieres? ¿Qué tal cuando Jesús nos dice que amemos, pero todavía odiamos? ¿O qué tal cuando Jesús nos dice que perdonemos, pero todavía guardamos rencor? ¿Pero qué tal cuando Jesús nos dice que seamos obedientes, pero seguimos haciendo las cosas a nuestra manera? ¿O qué tal cuando nos dice que seamos santos, sin embargo, queremos vivir como el mundo vive? Hermanos, ¿qué tal cuando nos dice que seamos más como Él y sin embargo le decimos, esta es mi vida? Eso es rechazar a Jesús. De una manera práctica, de una manera hoy, hermano, nosotros rechazamos a Jesucristo cuando no estamos haciendo lo que Él nos está mandando que hagamos aquí en su palabra. Cuando somos desobedientes, cuando vivimos nuestra vida, cuando ni siquiera nos acordamos de Él. Cuando el pastor dice amén, dice allá como dije yo, borrón y cuenta nueva. Y salimos de la iglesia. Hermanos, no. No. Por eso Jesucristo nos manda y nos dice, y dice, haced esto, esto. Dice, pero háganlo en memoria mía. Nosotros podemos y estamos rechazando a Jesús cuando seguimos haciendo lo que uno quiere hacer. Hermanos, mire, todas estas formas de rechazar a Jesús pueden ser importantes tal vez para nosotros, pero Jesús te dice, ven, así como estás, así con todos esos pecados, encuéntrame en la cruz, dice, y yo me encargaré de cada una de esas cosas. O sea, no hay nada que Dios no te pueda perdonar. No es necesario que vivas con esta carga pesada. Ven a mí, dice, y yo te haré una carga más ligera. Tú podrías ser la persona menos amorosa, la más implacable, la más desobediente, la más impía que ha caminado por la faz de esta tierra, pero ante la cruz tus pecados serían perdonados. Esa es la verdad de Dios. No hay nada que Dios no pueda perdonar. El diablo te dirá a ti, no, God can never forgive you for that. Dios no te puede perdonar por todo eso. ¿Sabes qué? Esa es mentira del diablo. El sacrificio de Jesucristo, todo lo que Él sufrió, puede borrar, puede perdonar y puede hacerte a ti una persona nueva. Pero tú tienes que venir a esta cruz. Él está dispuesto. Escuchamos muchas historias de la Biblia sobre Jesús, sus encuentros con todas las personas, sus milagros y sus apóstoles. Pero veamos una escena, hermanos, que está sucediendo. Yo creo, yo soy muy visual en la mente, ¿verdad? Y cuando preparaba este mensaje yo me imaginaba todo, ¿verdad? Entonces, veamos la escena que está sucediendo aquí en Gólgota, ¿verdad? Aquí, en el versículo 39, ¿verdad? En lo que está pasando aquí. Prestemos mucha atención a este personaje que está en primera fila, ¿verdad? En las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo. Él está presenciando todo. Él tomó el primer lugar allí y estaba viendo todo, y ese era el centurión, ¿no? Él estaba enfrente de todo. Durante la semana de Pasión y antes de Viernes Santo, apenas oímos hablar de estos testigos que presenciaron todo parados ante la cruz cuando sucedía toda esta conmoción. Aquí tenemos a este soldado romano haciendo guardia ante la cruz, a Jesucristo, cuidándolo. Probablemente cuando se le asignó esta tarea, ¿verdad?, de hacer guardia, pensó, pan comido, ¿verdad? No habrá ningún problema. ¿Qué van a hacer? Dice, estos ladrones, ¿verdad? Porque solo los ladrones o aquellos que cometían crímenes del Estado, hermanos, eran los que eran crucificados. No era cualquier ladrón, era tener que un crimen del Estado tenía que ver, por eso los crucificaban. Dice, estos ya están colgados. ¿Qué van a hacer? Dice, pues no, pues tomó allí. Ah, pero qué poco sabía que esta tarea que se le había dado le iba a transformar toda su vida a este centurión. Esto más o menos se parece, hermanos, a los recuentos cuando Pablo estaba en la cárcel, ¿no? Cuando Pablo estaba encarcelado, y como no era una cárcel como county jail y todo eso es aquí, ¿verdad? Eran las cárceles, eran en hogares, ¿no? Entonces le ponían un guardia allí y le ponían, estaba esposado a ese guardia ahí, ¿no? Es estar en prisión. Entonces el guardia que estaba allí, ¿verdad? Encadenado, se puede decir, esclavado con Pablo. Pablo venía toda la gente. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Pablo predicaba. Él estaba predicando de Jesucristo, les hablaba del perdón de Dios, les decía arrepiéntanse, Dios le da la salvación. ¿Y qué pasaba con el guardia que estaba allí? El guardia escuchaba todo, el guardia se terminaba convirtiendo también, ¿verdad? Le ponían otro y Pablo continuaba haciendo lo que él. Hermanos, el guardia se seguían convirtiendo. Cualquier guardia que le ponían ahí se convertían. Mire, Filipenses 1, 12 al 14 es lo que dice. Hermanos, quiero que sepan, y está hablando Pablo y le está escribiendo a Filipenses, dice, hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio. Pues en mi prisión he servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio, ¿verdad? Y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de hermanos se han ido animando a anunciar el mensaje sin miedo y con confianza en el Señor. Quiere decir que toda la gente del palacio, todos los guardias, escucharon el mensaje de salvación y se convertían al mensaje por simplemente estar allí, ¿verdad? Al lado del Pablo. Pues lo mismo sucedió con el centurión, hermanos. El centurión, él no era creyente, él era un romano soldado. Y estaba parado ahí enfrente simplemente sin decir pío, ¿verdad? Sin decir nada. Estaba viendo y escuchando todo lo que estaba sucediendo. Ahora, transportémonos a Gólgota. ¿Qué creen que escuchó el centurión mientras estaba de guardia junto a Jesús? ¿Y qué le ocurrió después de haber escuchado la voz de Jesús? Pues mire, imagínense conmigo. Lo que habrá escuchado el centurión comenzó a cambiar su corazón cuando escuchó las primeras palabras que habló Jesús. Cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, esas palabras hicieron que el centurión comenzara a preguntarse, ¿quién es este hombre? ¿Se asombraría el centurión de Jesús a quien se le había infligido tanto dolor y que ahora enfrentaba una muerte inminente? Y a lo mejor tal vez se preguntaba, ¿cómo podría pedirle a su Dios que perdonara a las personas que le están provocando esto? ¿Qué tipo de hombre es este que en vez de arrojarle obscenidades y enojarse con toda esta gente que lo está crucificando y maltratando, humillando, en vez de decirle groserías, le dice, interviene, dice, a su padre y le pide perdón por ellos? ¿Qué tipo de hombre es este que en vez de mirar sobre su dolor, está velando por el dolor de desconocidos para que les perdonen y que no sean encontrados culpables de todo esto? Se preguntó alguien que experimenta un dolor tan insoportable, ¿podría pensar en alguien que no sea él? Porque yo no sé usted, hermanos, pero cuando yo estoy adolorido, yo no pienso en más nadie más que yo. Es mi dolor, ¿verdad? Y si me duele algo, si me de la espalda o la muela o lo que sea, yo no tengo tiempo de andar pensando en nadie. Ahorita es mi dolor. Yo lo estoy sufriendo, ¿verdad? Pero Jesucristo, aún en medio de dolor, aún en medio de tanto que había sido sufrido, torturado, ¿verdad? Aún así, Él está pensando en los demás. ¿Acaso el centurión, hermanos, se preguntó qué clase de hombre era este que pensaba más en los demás que en sí mismo? Hermanos, las palabras que salieron del Padre, perdónalos, causaron confusión en la mente del centurión y le provocó preguntarse aún más sobre quién es este hombre. ¿O fue la interacción de Jesús con uno de los dos ladrones que estaban siendo crucificados al lado de él? Dice, ¿esto causó un cambio en el centurión? Al escucharlo, uno de ellos admitir su culpa, y Jesús después lo miró y le respondió con gran misericordia y gracia una promesa de vida eterna con él, que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, el amor, la misericordia y la gracia de Jesús causaron que el centurión se detuviera o reflexionara sobre lo que estaba sucediendo ante sus mismos ojos. O a lo mejor fue cuando el amor de Jesús se expresó por su madre y por su amigo. O tal vez la inexplicable oscuridad que llegó a la tierra durante 3 horas. Se sorprendió el centurión cuando escuchó a Jesús declarar su momento de muerte y con un fuerte grito proclamó, consumado es. ¿Qué es lo que estaba viendo este centurión? ¿Qué es lo que este centurión estaba escuchando decir de las palabras de Jesús hacia todos los demás? No cosas, no palabras de cualquier hombre, hermanos. Tampoco sabemos exactamente lo que fue lo que le abrió los ojos para ver al Señor crucificado, o qué fue lo que a lo mejor le abrió los oídos para escuchar verdaderamente las palabras de Jesús. Amén. Al estar escuchando todos estos, la misma palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quien él estaba escuchando era el mismo Dios. Estar hablando, estar interviniendo, estar expresando amor, estar expresando compasión, estar expresando gracia. Él estaba escuchando todo eso. De allí empezó esta transformación. Este centurión oyó todo lo que sucedió en la cruz ese día. Y luego este romano centurión, se le abrieron sus ojos y él vio el Jesús, al Jesús viviente, al Cordero inmolado, dar su vida por él y por toda la humanidad. Esto es transformador. Esta tarea que pensó el guardia que nomás iba a ser nada, vino a transformar todo su ser, todo su cambio. Hermanos, estoy seguro, las palabras del centurión de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios muestran cómo el guardia llegó a la fe en Jesús y sus pecados fueron perdonados. Sus pecados se cruzaron con la santidad de Dios al pie de la cruz. Allí estaba un pecador romano, pero al escuchar todo lo que Jesucristo estaba diciendo, interviniendo, su vida cambió. Y después finalmente es él mismo quien lo reconoce como el Hijo de Dios. ¿No se hace similar a nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo nosotros vivimos, cómo nosotros vivíamos? Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No queríamos nada que ver con Jesús, pero nomás escuchamos ese gran amor que Él tuvo por nosotros, que cómo dio su vida en la cruz de un calvario para que tú puedas tener vida. Hay algo que sucedió en nosotros. Hay algo que empezó a cambiar en nuestras vidas. Hay algo que empezó a decir, hey, pon atención a lo que están diciendo. Es Dios el que ha dado su vida por ti. Es Jesús el que se entregó por ti. Todo esto, hermanos, vino a transformar no solamente la vida del centurión, pero a muchos de nosotros que estamos hoy aquí. Por eso Jesús dice, haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Hermanos, sus pecados cruzaron los del centurión la santidad de Dios al pie de la cruz. Mi pregunta para ti es, ¿recuerdas el tuyo? ¿Tú recuerdas el día cuando tus pecados se cruzaron ante la santidad de Dios? ¿O realmente no te importa? ¿O realmente no es que no te importa, perdón, sino que realmente no recuerdas? Hermanos, ese día tenía que haber sido el día más grande de tu vida, porque pasaste de muerte a vida. Pasaste de un ser perdido, de un ser odiado, de un ser a un ser amado, a un ser adoptado por Dios. Pasaste de una vida llena de pecado a pasaste a una vida, dice, nueva en Cristo Jesús. Todas las cosas fueron hechas nuevas ese día. Yo no sé usted, pero para mí, that's a big thing, es una cosa grande. Ese día que tú te acercaste a la cruz, ese día que tú entregaste tu vida al Señor Jesús, debe quedarse aquí en tu mente, en memoria. Actualmente yo tuve dos. La primera, creo que ya le he contado, de 14 años yo conocí al Señor Jesucristo en la iglesia ya Ebenezer, ¿verdad? En Huntington Park. Pero fue ese día cuando mi hermana me invitó a ver la película El Infierno en Llamas. Hermano, y de esa película lo único que me recuerdo es el chamuco así con las llamas atrás. Le digo, no, acepto a Jesucristo, yo también, yo no quiero ir al infierno. ¿Verdad? Pero ya del miedo me acerqué al Señor. Pero ya al estar escuchando una campaña, ¿verdad?, en la iglesia de San Pedro, ¿verdad?, en donde llegó el predicador y el predicador llegó a hablar del Titanic, ¿verdad? E hizo todo el recuento de verdad como este es un barco que nadie lo iba a hundir, ¿verdad? Que ni Dios mismo, decían las noticias actuales, dice, ni Dios mismo puede hundir este barco. Bueno, no fue Dios lo condujo hacia un iceberg, pedazos de hielo, y vamos para abajo, se hundió, ¿verdad? Pero yo me recuerdo ese día, me recuerdo en Ebenezer, me recuerdo en San Pedro, ¿verdad? Esa noche de verano, cuando se predicó, cuando se habló, me recuerdo hasta la hilera donde estaba sentado. ¿Por qué? Porque eso quedó impactado, impregnado aquí en mi mente, porque eso es un día donde mi vida cambió, donde mi vida ya no fue igual. No quiere decir que cambié a perfección, no quiere decir que me fui perfecto, sino que fue el día en donde Cristo, empecé a tener una relación con Cristo Jesús. Hermanos, cuán importante es para nosotros recordar ese día. Fue nuestro día de libertad. El día en que Jesús se convirtió en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en nuestro Sumo Sacerdote. Haz esto en memoria de mí, dice el Señor. ¿Verdad? Lo que realmente está diciendo Jesús es, no olvides de lo que yo he hecho por ti. Cuando nosotros nos acercamos, te voy a pedir al grupo de música, de alabanza que pase. Cuando nosotros nos acercamos a esta mesa, nos dice, haced esto en memoria de mí. Y cuando tú te acerques a esta mesa, acércate con un corazón agradecido por lo que Cristo hizo por ti. Inclinen su rostro. Muchos de aquí hoy en día ya conocen a Jesucristo. Pero ¿no te gustaría a ti que tú no has conocido a Jesucristo como tu Salvador, que hoy fuera ese día especial? Unos creen que venir a una iglesia es casualidad. No es casualidad. Dios te trajo aquí. Y te trajo aquí para hacerte esta invitación. Solo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por ti, por tus pecados, es el único que te puede salvar. Es el único que te puede dar entrada al cielo. Nadie verá a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo siendo su Salvador. Si Cristo no está en tu corazón como tu Salvador, nunca verás a Dios. Nunca irás al cielo. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice su palabra. Mas por eso todo el tiempo el Señor nos está abriendo la puerta y te la está abriendo a ti. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón y tú eres el único que puedes decidir abrir tu corazón para tomarlo, te urjo que lo hagas hoy. Tú no sabes lo que puede pasar mañana. Tú no sabes lo que está esperando al salir de aquí. Así que te hago una invitación. Si tú no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y lo quieras hacer hoy, levanta tu mano ahí donde estés. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero que tú vivas en mi corazón. Yo quiero que tú seas mi Salvador. ¿Habrá alguien aquí que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y quiera hacerlo? Alce su mano ahí donde esté y dígale, Señor, ven a mi corazón y Él te va a perdonar. Él te va a limpiar de tus pecados. Vas a ser una nueva criatura. Vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Alguien más? Bueno, todos somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Voy a pedirle a mis hermanos diáconos que por favor pasen adelante. Porque hoy celebramos un día en donde hacemos lo que el Señor nos ha mandado, hacer esto en memoria de mí. El dar su vida, el vertir su sangre en la cruz del Calvario no fue cosa fácil, fue muy doloroso. Y eso es por eso que Él nos manda y nos dice, acuérdate lo que yo he hecho por ti. Así que le voy a pedir a mis hermanos que por favor ore por el pan y por el fruto de la vid.
Gracias.
Voy a pedir a mis hermanos que pasen adelante. Si tú eres un hijo de Dios y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y has dado fe de ese amor por tu Señor Jesús a través de las aguas del bautismo, te invito a que vengas y participes con nosotros. Somos una familia. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, capítulo número 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos todos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos todos. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria. Gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Porque, Padre, aunque no merecíamos ese rescate, aunque no merecíamos, Señor, que tu mirada, Señor, fuera puesta en nosotros, Señor, lo hiciste, Padre, de una forma amorosa. Y más grande expresión de amor fue, Señor, haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en una cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús, por haber, Señor, tomado nuestro lugar, no solamente en la cruz, Señor, sino en esa tortura, Padre, en esa tortura, mi Señor, que te sucedió. Te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, por haber, Señor, quitado de nuestras vidas, Señor, esa carga del pecado, Señor. Por tu sangre misericordiosa, ahora podemos estar parados, Señor, justificados delante de nuestro Padre Celestial. Guárdanos ahora y siempre, Santo Espíritu, que todo día que nosotros vivamos, recordemos siempre esa gracia, ese amor, esa bendición, Señor, de ser hechos tuyos, tus hijos. Guárdanos y cuídanos en donde quiera que estemos, Señor, bendice Alfa y Omega. Que Padre sigas bendiciendo, Señor mío, tu palabra, Señor, que es predicada, que es dicha aquí, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, nuestros esfuerzos, Señor, de llevar tu palabra, Señor, al necesitado. Pido, Señor, que cada persona que hablemos, que cada persona que escucha, Señor, tu palabra, tu verdad, Señor, que Padre doblegue sus rodillas ante ti, Señor. Te damos gracias eternamente, mi Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.